Es la primera vez, no sé por qué, pero es la primera vez que me ponen a hablar abuelitos. Nunca me había pasado esto. Y me da mucho gusto, la verdad. La verdad me da mucho, mucho gusto a tener esta oportunidad. Y quisiera que oráramos. Nuestro Dios, queremos entregar este tiempo en tus manos. Queremos que tú, que quieres que todas las áreas de nuestra vida te honren, que tú quieres que seamos como tú en toda nuestra manera de vivir, que también aquí podamos meditar en tu palabra y tener un espíritu, un corazón dispuesto a escuchar lo que quieres de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, yo quisiera empezar con algo un poquito más amplio que tocar el tema de abuelos. La cultura nos ha enseñado, con bases a veces difíciles de refutar, que existen etapas en la vida. Sí, pues está desde la gestación, la infancia y luego la famosa adolescencia y la juventud, y luego la etapa de madurez, y luego viene, así me dijeron cuando cumplí 60 años, la cesantía, la edad, la tercera edad, la edad dorada. Y sí me di cuenta que sí es la edad de oro, ¿saben? Porque desde que cumplí los 60 años ya es edad de oro. Oro por mi espalda, oro por mi rodilla, oro por mi dolor de cabeza. Por eso es de oro. Bueno, fuera de la broma, estos seccionamientos de la vida en etapas, para la carne humana, para la naturaleza humana, las han aprovechado para muy mal, para muy mal. Cada etapa sirve para disculpar que si el niño es que está muy chiquito, no vamos a pedir una gran madurez, ¿verdad? Está chiquito y hace su berrinche ahí en medio de la reunión. Y papá y mamá, es que está chiquito, ¿verdad? Y si es adolescente, pues está en la etapa de la rebeldía. Es normal, debe ser hasta aceptable que tenga estos arranques, y es por sus hormonas y es porque quién sabe qué, y pues debemos aceptar que es una adolescente, ¿verdad? Y si es un joven, pues es inexperto todavía, no sabe, está intentando muchas cosas. Y si es la etapa madura, bueno, pues entonces ya no tiene las mismas fuerzas de un joven y ya no puede hacer todo. Y luego peor, la ancianidad, la etapa de la tercera edad, la edad de la cesantía. Ese término en el Seguro Social me golpeó, porque cesantía quiere decir que algo cesó, que algo se acabó. Y, ¿saben? Nosotros no vemos eso en las Escrituras. Nosotros sí podemos ver cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre, dejé las cosas que era de niño. Es cierto que hay esas etapas. Lo que no es cierto es que sirvan esas etapas para justificar desobediencia. No podemos admitir esto. Dios se ha propuesto terminar una obra en nosotros, que es lo más importante, y una obra a través de nosotros. Y mientras estemos en este planeta, que es el taller de Dios, tenemos que estar activamente, decididamente, a que esa obra en nosotros y esa obra a través de nosotros siga adelante. No hemos terminado, ¿sí? Sí hay circunstancias que tenemos que reconocer, que hay cosas que ya no podemos hacer, y envejecer, parte de envejecer es el proceso hacia atrás de lo que pasó en nuestra infancia, ¿verdad? Yo recuerdo, mi padre fue un hombre muy activo y a él le costó mucho envejecer porque él estaba acostumbrado a hacer todo, absolutamente todo, y era muy activo, Y yo le decía, mira, así como un niño empieza a gatear y nos da tanto gusto, y luego que empieza a dar unos pasitos despacito así, veo a Mati ahí como va tambaleándose y finalmente empieza a caminar. Luego al final de la vida es al revés, empezamos a dejar de aprender lo que aprendimos y ahí vamos dando unos pasitos como con temor, ¿verdad? Sí es cierto eso, físicamente es cierto. Lo que no es cierto es que la vida se nos haya acabado y que nos justifiquemos nuestra pereza, que justifiquemos nuestra desobediencia a la palabra de Dios porque ya estamos grandes. En todas las áreas. Creo que si ustedes ven, la mayoría de los premios Nobel son para personas mayores de 60 años. ¿Sí? Moisés empezó a obedecer realmente y a servir a Dios a los 80 años. Y eso me hace a mí preguntarme, ¿y yo a qué horas voy a empezar? ¿Sí? Y mi esposa ha compartido y hemos compartido una idea que nos surgió de observar a nuestros hijos jóvenes correr los maratones de 42 kilómetros. Sí. Yo nunca hice eso y a mí me pareció siempre una locura. Pero vi a los profesionales que corren esto. Hay gente que de eso vive, de correr maratones, y les dan la oportunidad de salir primero y salen corriendo a una velocidad impresionante, como si nomás fueran a la esquina. Y luego agarran un paso y van avanzando. Pero en los últimos 2 kilómetros corren todavía más rápido que jamás los han visto. Es lo que llaman el último sprint. Ahí echan absolutamente toda su energía, todo por ganar una carrera. Creo y les invitamos a que veamos así nuestra tercera edad. Es nuestro tiempo del último sprint. Y todo lo que no hicimos en la vida, pues vamos a pedirle a Dios que lo podamos hacer ahora. ¿Sí? Vamos a morirnos sobre la pista, no en un sofá, no tirados y aceptando los mimos de la familia, que porque estamos viejitos. Ciertamente, por favor, hay cosas que ya no hay que hacer. ¿Sí? Sí, hay cosas que ya no podemos hacer físicamente, pero hay otras muchas que sí. Y hablando de abuelos, quiero hablar de cosas que definitivamente debemos hacer. Siempre debemos hacerlas. ¿Y por qué digo así enfáticamente? Porque está en la palabra de Dios. Y les invito a abrir en el libro de Deuteronomio. Y voy a estar leyendo de la versión Reina Valera esta vez, porque no me traje mi otra Biblia, pero espero que puedan seguí la lectura. Deuteronomio capítulo 4. Y en el versículo 9 dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dios dice, vas a enseñar lo que has visto, ¿ok? Hemos visto muchas cosas en nuestra vida. No se trata de hacer, ahorita voy a hablar de eso, de largas historias de lo que nos pasó. Tenemos, los viejitos siempre tenemos muchas historias, pero se refería a Dios a aquellas maravillas, a aquellas cosas portentosas que Dios había visto. Tenemos también por nuestra carne esta habilidad malvada de olvidar lo que debemos recordar y recordar lo que deberíamos olvidar. Pero Dios nos manda. Acuérdate de estas cosas, no las olvides. Todo lo que viste que Dios hizo, y no es una sugerencia, es un mandato. Esto vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y si pasamos un poquito adelante, capítulo 6 y en el versículo 2, dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y otra vez, este es su mandato. Y ahora está hablando de la palabra de Dios, de los estatutos, de los mandamientos. Esto lo tienes que enseñar a tu hijo y al hijo de tu hijo. Es algo que Dios dice que tenemos que hacer. Es verdad que la manera en que está organizada nuestra cultura y nuestra sociedad nos ha limitado mucho. En la antigüedad no era así. Nos ha limitado mucho del contacto con nuestros nietos, ¿sí? De los nietos que mi esposa y yo tenemos, la gran mayoría están a horas de distancia y nuestra interacción con ellos es muy limitada. Pero Dios nos manda, debes enseñarles y debes hablarles de lo que tú sabes de Dios, de las cosas que sabes que Dios ha hecho en tu vida. Se nos habrán olvidado las cosas. Y también les vas a enseñar de la palabra de Dios, no solamente a tus hijos, sino también a tus nietos. Eso dice la palabra de Dios que debemos hacer. En la circunstancia en que nosotros vivimos, no podemos nada más esperar que se den los momentos, que se den las circunstancias. Si es un mandato de Dios, tenemos que, con toda intención, planear cómo voy a hacer para obedecer esto yo como abuelo. ¿Cómo le voy a hacer para enseñarles a mis hijos y a mis nietos en particular? ¿Cómo les enseño a mis nietos lo que yo he aprendido de Dios, lo que yo he visto? Yo soy testigo de lo que Dios hace. Y no debo olvidarme de esas cosas. Y quiero hablarles a mis nietos de eso. Y debo hablarles. ¿Y cómo lo voy a hacer? Gracias a Dios, yo no entiendo esto y no sé si alguien lo ha intentado explicar. No entiendo por qué, pero es una maravilla de Dios. Ese vínculo tan hermoso, tan especial que hay entre los nietos y los abuelos. No sé por qué. No lo entiendo, de verdad. Los niños chiquitos, pues normalmente ven así a un señor gordo y feo como yo y les da miedo. Pero mis nietos corren a abrazarme, aunque pase mucho tiempo sin que los hayamos visto. Y no sé por qué, pero hay ese vínculo. Eso debemos aprovecharlo para obedecer lo que Dios dice. Dios dice, tú les vas a enseñar. Debemos planearlo, porque a veces las pocas ocasiones, yo y mi esposa decimos, son tan poquitas los momentos que podemos pasar con nuestros nietos, que tenemos que planearlo. ¿Qué vamos a hacer cuando vengan los nietos? ¿Qué podemos hacer? Mi esposa le gusta mucho leer, ella sí lee mucho, yo no mucho. Pero va y les compra libros para niños y yo no entiendo cómo estos niños de diferentes edades se apilan a su alrededor porque abuelita les va a leer una historia. Y ahí están todos queriendo escuchar y sentarse cerca de ella. Y ella lo hace con planeándolo. Quiero hablarles a mis nietos. Quiero no nada más que estén y que veamos qué preciosos. Yo no sé si han visto mis nietos, pero son los más preciosos de todo el mundo. Qué bonitos y todo eso. No, los disfrutamos mucho, pero necesitamos obedecer lo que Dios dice acerca de Dios mismo, de su persona, lo que nosotros somos testigos de Dios, como el pueblo de Dios había sido, y los mandamientos y los estatutos. Hace un poco de tiempo visitábamos a una familia que había educado a sus hijos en el hogar y ya tenían, sus hijos ya eran mayores de 18 años. Y platicando con ellos y después de haber compartido con ellos algo de la enseñanza de la palabra, el hermano decía, ay, cómo me hubiera gustado a mí haber entendido estos conceptos cuando empecé con mis hijos. Yo siento que he fracasado, decía él. Y un poco después nos juntamos a comer con ellos y uno de sus hijos estaba ahí. Y si alguna vez me he arrepentido de no grabar una conversación, esa vez me arrepentí. Porque este hermano volvió a decir eso, volvió a decir, pues cómo hubiera sido bueno que yo supiera estas cosas y esto, porque yo siento, decía él, que hemos fracasado. Y entonces su hijo de, creo que como 18 años, empezó, estábamos en la mesa, no era nada planeado, nada, pero empezó a explicar y a decir ahí, decía, pues yo no creo que ustedes hayan fracasado, y a decirlo en sus propias palabras, algo que la Escritura nos dice ¿qué debemos hacer con nuestros hijos y con nuestros nietos? Enseñarles el temor de Dios. Y no dijo temor de Dios, pero dijo, pues yo lo que sé es que ustedes me hablaron de un Dios que es real, lo vi en sus vidas, un Dios de amor, un Dios puro, un Dios santo, y hemos vivido con ese conocimiento. Si no nos hemos querido todos acercar a Dios, nadie puede decir que en nuestra casa ustedes no nos presentaron a un Dios verdadero. ¿Sí? Y la verdad fue muy emocionante escuchar a un hijo de 18 años de decir eso, pero es lo que representa obedecer la palabra de Dios. Dice la escritura, y lo pueden apuntar por ahí, ¿verdad? En Levítico 19:32, delante de las canas te vas a levantar. Y esta es otra cosa importante, tiene más que ver con nuestros hijos y nuestros nietos que con nosotros, pero sí tiene que ver con nosotros también, porque además de enseñarles, también debemos de mantener en esa relación hermosa de amor, de tanta simpatía que hay entre el abuelo, la abuela y los nietos. Levítico 19:32, nunca debemos dejar que esa relación vaya a un punto de deshonra, que vaya a un punto en donde no hay un respeto. Y nosotros hemos visto esto, que hay veces que los nietos no respetan a los abuelos. Tiene más que ver con ellos, pero lo quise mencionar porque es algo que se está perdiendo mucho en nuestros días. El respeto que debe haber por las personas mayores. Luego encontramos en Génesis 48:9 el ejemplo de Jacob. Y vamos a ir ahí a ese pasaje si lo tienen, porque Jacob fue un abuelito muy, muy especial, ¿sí? Y cuando él ya iba a morir, quiso bendecir a los nietos, hijos de José. Nietos que él dijo, estos son como si fueran mis hijos. Y no era nada más un sentir. Después, Dios tomó esas palabras de Jacob y dijo, estos son otras dos tribus de Israel, ¿verdad? Y en Génesis 48:9 dice que él los bendijo y oró a Dios. Y esta es otra cosa que nosotros como abuelos tenemos de la palabra de Dios para hacer. Vamos a enseñarles que Dios es un Dios real, y tenemos historias para hablar de lo que Dios ha hecho, de las oraciones contestadas, de la manera en que Dios nos salvó a nosotros, cosas que no deberíamos olvidar. Tenemos y debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios, para enseñar a nuestros hijos. Es muy bonito disfrutar a los nietos. Es bonito cuando están en casa y todo esto. Pero son nuestras oportunidades para enseñarles también a ellos. Por supuesto que esta enseñanza, y lo vemos en las Escrituras, es mayormente de los padres. Pero Dios dice que nosotros también tenemos esa responsabilidad. No podemos dejarla de lado, no podemos ignorarla. Dios nos dice que hagamos esto, que bendigamos a nuestros nietos y que oremos por ellos. He escuchado el testimonio de varios de mis sobrinos, hijos de don Roberto y Margarita Klingan, que dicen que una de las cosas que a ellos impactó más su vida fue haber, al estar ahí en casa de los abuelos, haber pasado por la recámara de don Roberto y Margarita y haberlos escuchado estar orando por nombre por todos sus nietos. Y ya tenían más de 50. Puede ser una reunión de oración un poquito larga, pero ellos siempre oraban por sus nietos. Vamos a bendecir a nuestros nietos. Vamos a esperar que Dios consolide una obra espiritual en la vida de nuestros nietos. Vamos a bendecirlos, a tomarlos en nuestros brazos y bendecirlos y orar también por ellos. Esto es algo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y no sé si podríamos encontrar más cosas, pero yo con esto encuentro más que suficiente de enseñanza de la palabra de Dios acerca de lo que sí debemos estar haciendo. Y no podemos excusarnos en que ya estamos muy viejitos. Un hombre al que a mí me hubiera gustado conocer fue el abuelo de mi padre. Él fue un alcohólico perdido la mayor parte de su vida, pero el Señor habló a su corazón. Y dice mi padre, mi papá tenía 8 años, y dice que su abuelito fue impresionante, un cambio de la noche a la mañana. Dejó de tomar, agarró su Biblia, y según decían mis tíos y mi papá, su abuelo, mi bisabuelo, se sabía toda la Biblia. Eso decían. Él ya sabe toda la Biblia. Y ellos jugaban un juego con su abuelito, los niños. Iban acá, parte donde no los viera, y abrían en cualquier parte, así de la Biblia, y decían, Habana y Fartar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Iban con el abuelito. Abuelito, ¿sí es cierto que la Biblia dice que Habana y Farfares son mejor? Abuelito, sí, tomaba su Biblia y abría el pasaje ahí donde ellos habían leído. Y por eso ellos decían, mi abuelo sabe toda la Biblia. Sí. Fue tan impactante el cambio que el Señor Jesús hizo en la vida de este hombre, que eso trajo al Evangelio a mis abuelos y a mi papá. Y cómo me hubiera gustado conocerlo, nunca lo conocí, pero a través de mi infancia escuché vez tras vez a mi padre, que era un nieto, escuchar anécdotas que él platicaba de su abuelito. Y yo me pregunto, cuando todos los que estamos aquí abuelitos, todavía falta mucho, pero cuando los abuelitos que estemos aquí nos vayamos, nuestros nietos irán a platicar algo de nosotros. Ahorita el testimonio que escuchamos, qué precioso, ¿verdad? Ya casi me roban la conferencia. Qué hermoso, ¿no? Y yo me pregunto, cuando yo ya no esté aquí, mis nietos irán a decir, me acuerdo que mi abuelito hacía esto conmigo. Me acuerdo que mi abuelita me dijo. Me acuerdo que ellos me hablaban de esto. Me acuerdo, no sabemos qué vaya a pasar con nuestros nietos, ¿sí? Mis suegros tuvieron el gozo de ver a todos sus hijos, sus 8 hijos y sus cónyuges caminar los caminos de Dios. Pero yo vi llorar a mi suegro por algunos de sus nietos. Y no es la hora de nosotros, ¿verdad? El papel de nosotros es obedecer lo que Dios dice que hagamos. Y Dios nos dice esto. Y saben una cosa. Yo creo que esto es de lo que Dios nos dice que hagamos, de lo más divertido que hay. Es que los nietos son un gozo, ¿no es así? Y qué bonito poder disfrutar ese tiempo jugando con ellos, enseñándoles, hablándoles de lo que Dios es, presentándoles a un Dios vivo y real, que ha sido vivo y real en nuestras vidas, y hablándoles lo que Dios dice en su palabra de diferentes maneras, desde chiquitos. Y si un día nos vamos antes de que el Señor venga, pues que ellos tengan alguna cosa que hacer y decir de sus abuelos. Ahora quiero decirles, y ya les dije, y espero que haya quedado claro, lo que sí tenemos que hacer. Tenemos que hablarles de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que hemos visto. Tenemos que hablarles de la palabra de Dios. Tenemos que mantener una relación de honra con nuestros nietos. Debemos bendecirles y orar por ellos. Eso tenemos que hacer. Eso no son sugerencias. Esto lo vemos en la palabra de Dios. Ahora quisiera decirles las cosas que no debemos hacer. En Génesis 47:9, este mismo abuelito tan especial que fue Jacob, y voy a ver ahí dos cosas de Jacob que a mí me enseñan que no es lo que debemos hacer. Dice en Génesis 47:8-9, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Una de las evidencias que se mencionan como muestras de que este libro es la palabra de Dios es que menciona las fallas de sus protagonistas, ¿sí? Y es cierto que cuando estamos mayores de edad, pues ya no es lo mismo. Batallamos. El cuerpo se va desgastando cada día, dice la Escritura. Y vienen los achaques y las enfermedades y todos estos efectos de estar viviendo en un cuerpo corruptible que no va a heredar el reino de los cielos. Esto es biodegradable, sí. Pero especialmente con nuestros nietos, una cosa que no debemos hacer es quejarnos. ¿Quién le enseñas a tu nieto cuando tú estás diciendo, ay, pues la verdad es que estoy bien cansado y me duele aquí y me duele allá y por favor no vayan a tomar esto equivocadamente y piensen que todavía pueden subir la montaña con su nieto, porque a lo mejor ya no pueden, no van a hacer cosas que no deben hacer. Pero tenemos muchas razones para hablarles a ellos de las cosas que hemos visto, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y no vamos a estarnos quejando. Hay cosas que ya no podemos hacer. Pero es muy incómodo, es muy pesado, y especialmente para niños, para jovencitos, porque algunos ya tenemos nietos jóvenes, que siempre, abuelito y abuelita, abuelito, ¿cómo estás? Ay, mijo, amanecí tan mal. Ay, mijita, si supieras cómo me duelen las piernas. Ay, pues ya sé que sí te duelen, ¿sí? Pero aquí estás todavía y hay cosas que hacer. Y ellos deben de saber que tu esperanza, tu confianza, tu fortaleza, tu escudo, tu castillo es Dios en los últimos años de tu vida. No te estés quejando. Luego, este mismo Jacob, ya lo agarré a Jacob. Capítulo 48. Cuando está dando las instrucciones a José, bueno, ahí en el 48:20 dice que los bendijo. Y luego dice el 21 y 22, y dijo Israel a José: he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Sí, es cierto que los abuelitos tenemos muchas historias, muchas. Y es normal, ¿saben? Porque a veces estamos en una conversación y casi no hay nada que alguien mencione, cualquier palabra, cualquier circunstancia, que no nos traiga a nuestra memoria algo que pasó en nuestra vida, ¿verdad? Ah, sí, a mí también una vez me enfermé de eso. Ah, yo también una vez tuve que cruzar un río. Ah, yo también. Y de todo tenemos historias, de todo tenemos historias. Pero no hemos sido mandados por Dios a hablar nuestras historias con nuestros nietos. Y a mí me llamó mucho la atención desde la primera vez que leí aquí cómo Jacob, ya anciano, ya casi para morirse, y dice, pues mira, a ti te toca, José, a ti te va a tocar algo más, porque hay una porción de tierra que yo tomé de mano del amorreo, con mi espada y con mi arco. Yo lo hice, yo pude, yo luché, yo gané. Sí. Habrá historias interesantes que puedas contar, pero si tu historia, el mandato que leímos hace rato, no era para que hables a tus nietos de todo lo maravilloso que tú has sido. Es para que hables a tus nietos de todo lo maravilloso que es Dios. Entonces, cuando vas a contar una historia a tus nietos, fíjate qué es lo que vas a decir. Y si en esa historia se muestra la fidelidad de Dios, la constancia de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios, pues cuéntaselas. Pero si nomás vas a presumir de todo lo que tú podías hacer cuando eres joven, mejor no. Mejor no les cuentes eso. Eso no se hace. Entonces, si se dan cuenta, primero les hablé de las cosas que sí debemos hacer, porque la Biblia dice, y ahora les quiero hablar de las cosas que no debemos hacer. No debemos quejarnos, no debemos presumir. hemos sido mandados a hablar lo que nuestros ojos han visto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ahora, hay un principio en las Escrituras que es mucho, muy importante. Desde Génesis, cuando Dios trajo a Eva, a Adán, y fue Adán el que definió ahí, por la enseñanza de Dios, cuál era la definición del matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sí. Y tenemos que entender que el marido es cabeza de la mujer, y que los hijos deben obedecer a sus padres y honrar a sus padres. Dios instituyó el matrimonio y la familia. Y cuando uno de nuestros hijos se casa, toda la vida nos va a honrar, pero ya no está bajo la sombrilla de autoridad nuestra. Él ya es autoridad, ella ya está sujeta a su marido, no a su papá. Y esa es una forma en que Dios lo ha definido. Y los abuelitos, también intencionados, en ninguna manera debemos usurpar, atacar esta institución que Dios ha hecho en la vida de nuestros hijos, con sus cónyuges y con nuestros preciosos nietos. Porque estaremos yendo en contra de algo que Dios ha establecido. ¿Y qué quiero decir más prácticamente con esto? Nosotros no somos autoridad para nuestros hijos. Ellos van a honrarnos, porque espero que nuestros hijos, perdón, no somos autoridad para nuestros nietos. Los nietos nos van a honrar, esperando que nuestros hijos enseñen a sus hijos, a nuestros nietos, a que honren a sus abuelitos. Pero si empezamos a interferir en esa cadena de autoridad que hay entre el papá, mamá y sus hijos, vamos a estar yendo en contra del principio de Dios. Especialmente, no debemos hacer intervenciones en el área de la disciplina. Es un tema complicado. Yo he bromeado con mis hijos y me arrepiento de haberlo hecho, la verdad. Pero cuando empezaron a traer sus hijos, a mis nietos, a la casa y estaban por ahí, pues no pasaba mucho tiempo cuando los niños necesitaban disciplina. Y yo les bromeé, y era broma, y no me hicieron caso, gracias a Dios. Pero les dije, aquí en mi casa no los vas a disciplinar. Es que tan chiquitos, tan hermosos mis niños, ¿cómo les van a nalguear ahí en mi propia casa? Abuelos, absténganse de participar en un proceso que Dios estableció en la familia entre los padres y sus hijos, no sus nietos. No vamos a participar en la disciplina en ninguna de sus etapas. Y me refiero a ninguna de sus etapas porque una de las etapas importantes de la disciplina es después de que se les ha aplicado un castigo que no les daña, pero les causa dolor. Papá o mamá deben tomar a ese niño, a ese bebé o a ese jovencito, esperamos que ya no sean jovencitos, y explicarle y consolarlo y restablecer otra vez ese lazo de amor, de compañerismo entre padre e hijo, entre madre e hija. Sí. Es un momento de reconfortar, de consolar, ¿verdad? Y que estamos ahí, oramos con nuestro hijo, con nuestra hija. Mi hijita, pues no, yo quisiera que esta es la última vez que te tengo que disciplinar. Vamos a pedirle a Dios y le abrazamos y le tomamos y oramos y le tranquilizamos para que ya no esté gritando como cochino. Y es común que a veces los abuelitos quieren una participación en esa etapa de la disciplina. Y papá y mamá ya disciplinaron al nieto, y ahí viene el nieto corriendo con la abuelita. Lloré, lloré todavía. Y la abuelita, ay, mijito, pobrecito mijito, véngase, mijo. Eso no va a servir. Abuelos, no vamos a participar en ninguno de los procesos de la disciplina. Hay circunstancias muy especiales en donde a veces los papás tienen que dejar los nietos por algún periodo en casa de los abuelitos. Y sí es necesario que sea muy claro qué autoridad están delegando y qué disciplina están delegando. Yo les diría, por mi experiencia, lo mejor es que no haya quien discipline a los hijos más que los padres. Hay circunstancias, enfermedades, situaciones, las que quieran, en donde los nietos van a pasar algún tiempo un poco más prolongado en casa de los abuelos, y habrá que, porque se va a necesitar, ¿eh? No va a pasar mucho tiempo en que se necesite algo de disciplina. Y vaya, vamos a tener ese difícil trabajo. Pero en términos generales, ese diseño de la familia de Dios, de la autoridad de los padres, de la honra y la obediencia que los hijos deben a los padres, es un principio que está ahí en la palabra de Dios, y que será mejor que nosotros no estemos usurpando. ¿Sí? De sí, el hecho de que nosotros estemos enseñando a los nietos y orando por ellos y bendiciéndolos y todo esto, esperamos que no cause una pereza y una desobligación en los papás, porque ellos tienen mayor obligación. Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Cada quien va a hacer su trabajo, ¿sí? Y no vamos a usurpar las autoridad ni la disciplina que Dios puso en manos de los padres directos. Y aunque son estas poquitas cosas, son algo que quería compartir con ustedes, y no sé si hay algún tiempo para preguntas, o después va a haber, o si ya se nos acabó el tiempo. Tengo 6 minutos para alguna pregunta de las que sí pueda contestar. Las que no puedo contestar, esas no se valen. Y si yo no puedo contestar, aquí está una abuelita allá atrás, muy bonita. ¿Algún comentario? Sí.
Pero en cuanto a los hijos, no podemos tampoco como, oye hijo, ven, como hablar con ellos.
Sí. Sí. Muchas gracias por la intervención, porque de hecho sí tenía un punto que quería hablar de eso. Pero exactamente, gracias. Sí. Ah, no se escuchó. Nosotros también hemos cometido errores. Nosotros también hemos cometido errores, y nos han animado mucho las pláticas previas, la verdad. Y dice, bueno, a veces cuando vemos, hemos cometido errores, y qué vamos a hacer cuando vemos que nuestros hijos, los papás de los nietos, no están haciendo las cosas pues como pensamos que deben hacerse. ¿Sí? Pues decimos, no vamos a intervenir, porque esta es la estructura de familia que Dios diseñó, y es correcto. Pero sí debemos, y debemos tener mucho cuidado con esto, sí debemos, en la medida de lo posible, tomar muy en privado a nuestro hijo o a nuestra hija, y tomarlos en privado y decir, hijo, mira, estaban tus hijos, mis nietos, aquí en casa, yo observé esto, observé cómo lo hiciste tú, o no estabas aquí, o cualquier comentario, en privado, y dar un consejo. Como hemos dicho, ya no podemos ordenar a nuestro hijo, a nuestra hija, qué hacer, pero darles consejos sí, y decir, mira mijo, creo que sería bueno, o quizás hasta con la palabra, en privado. Los abuelos debemos ser, a los ojos de los nietos, los abuelos debemos ser completamente aliados de los papás, de la autoridad, es su autoridad. Si no, estamos causando una guerra civil. Sí, estamos metiendo ahí la idea de que, pues mi papá dice eso, pero que al cabo que mi abuelito dice que no, y mi papá está equivocado, pero mi abuelita siempre sabe. No, esto vamos a destruir ahí el asunto. Muy bien, pues quizás se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco este privilegio que me han dado.